Estás entrando en un universo de misterios.
Si hay algo que podríamos pensar que los astrónomos conocen bien en la actualidad, es el proceso de gestación de una estrella. La idea básica se remonta a Immanuel Kant y a Pierre-Simon Laplace en el siglo XVIII. Y los detalles relativos al brillo y evolución de esos cuerpos fueron desarrollados por físicos de la primera mitad del siglo XX. Los principios que gobiernan las estrellas se enseñan ya en el bachillerato, o en el equivalente que corresponda, ¿no?, en las enseñanzas medias. Los propios periódicos suelen ocuparse de cuestiones aparentemente más misteriosas que la formación de estrellas, como son la materia oscura, la energía oscura u otras cuestiones de exotismo parejo. Pudiera parecer, por tanto, que el proceso de formación estelar es un problema resuelto. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, se trata de uno de los temas más candentes en astrofísica. En términos llanos, el proceso representa la victoria de la gravedad sobre la presión. Soy José Rafael Gómez, estás escuchando Universo de Misterios y en este episodio vamos a profundizar en lo que los astrofísicos conocen de la formación estelar. ¿De dónde, cómo y por qué surgen en el universo esas masas fusionadoras de hidrógeno que conocemos con el nombre de estrellas y en cuyo interior se formaron los átomos que nos constituyen? Y para hacerlo, vamos a seguir el trabajo de un insigne astrofísico, Erik T. Jung. Jung se inició en la astronomía a los 10 años, cuando construyó un telescopio con un tubo de cartulina. Hoy es director de la misión de operaciones científicas del Observatorio Estratosférico para la Astronomía Infrarroja, SOFIA, por sus siglas en inglés. Jung también fue astrónomo del Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona, desde 1978 hasta 2009. Y ha participado en los equipos científicos de las observaciones astronómicas de relieve en el infrarrojo, el satélite astronómico infrarrojo, el observatorio espacial infrarrojo, la cámara NICMOS, NICMOS, la cámara 3 de gran campo del telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial Spitzer y el telescopio espacial James Webb. Vamos a seguir lo más fielmente posible un artículo de Jung que publicó en su día la revista Investigación y Ciencia. Un artículo que dice así: todo se inicia con una vasta nube de gas y polvo que flota en el espacio interestelar. Si la nube, o más a menudo un núcleo, es decir, una parte más densa dentro de la nube, está lo suficientemente fría y es lo bastante densa, el empuje gravitatorio hacia el interior supera al empuje hacia afuera de la presión gaseosa, con lo que comienza a colapsar por su propio peso. La nube, o el núcleo, se vuelve cada vez más denso y caliente, hasta que termina por desencadenar los procesos de fusión nuclear. El calor generado en la fusión aumenta la presión interna y detiene el colapso gravitatorio. La estrella recién nacida alcanza así un estado de equilibrio dinámico, que puede durar millones o miles de millones de años. Esta teoría, aunque autoconsistente y coincidente con un enorme número de observaciones, presenta muchos cabos sueltos. Cada frase del párrafo anterior demanda una explicación. En particular, cuatro son las cuestiones que preocupan a los astrofísicos. Y aquí va la primera. Si los densos núcleos de gas y polvo son los huevos de las estrellas, ¿dónde están las gallinas cósmicas? Se desconoce el origen de las nubes de gas y polvo. Segunda cuestión. ¿Qué es lo que hace que una nube comience a colapsar? Cualquiera que sea el mecanismo, debería fijar el ritmo de formación y la masa final de las.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.